XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en este lunes? Lunes primero de abril, ya estamos estrenando mes, por supuesto, y después de un merecido descanso de estos días de asueto, esperamos que lo haya pasado muy bien, pues a nombre de la titular de este espacio, Sofía Ocampo, quien está por ahí atorada en el tráfico, esperamos que pronto ya esté por aquí con nosotros, tome sus precauciones, por favor, y pues bueno, empezamos esta semana, como ya le mencionaba, este lunes primero de abril, con muchas actividades artísticas y culturales aquí en nuestro hermoso estado de Morelos. Así que, ¿qué le parece si comenzamos? Noche de tango en La Morada. Conoceremos todos los detalles. Y este fin de semana hubo Morelos, esto es Morelos, y por supuesto Juan Carlos Rulfo, el documental La Vida y la Memoria. También escucharemos un encuentro con el cantautor Luis Ángel Cano, El Muchacho Alegre. La música como factor de cambio. Y no se pierda los inicios de la temporada 2024 de Los Sitiados. Además, escucharemos diversas propuestas musicales. Y ya estamos aquí en este su programa radiofónico El Ojo de la Mosca, y saludo a todo el equipo detrás del cristal, por supuesto a nuestro compañero Allen Huesca, quien siempre está con una hermosa sonrisa, también por ahí está Ari y Dianita aquí en los controles, también apoyando, y por supuesto en las redes sociales, también Kike en unos momentos más, ya se suma a esta transmisión totalmente en vivo, y es que transmitimos desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las frecuencias emitidas desde Cuernavaca. Usted ya lo conoce, Universal Sónica 102.9 FM. Desde Jojutla lo hacemos a través del 100.5 y desde Yautepec a través del 90.9, todas ellas en FM. Mientras que desde la banda de AM lo hacemos desde la heroica ciudad de Cuautla en el 1390. Recuerden nuestros teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202 para que esté en constante comunicación, o si lo prefieren, las redes sociales, estamos en Facebook como @UniversalSónica, @MorelosTV y El Ojo de la Mosca. En Twitter somos @UniversalSónica y @MorelosTV. También nos puede seguir en Instagram como @UniversalSónica y @MorelosTV. Nuestra página web para que revisen nuestro contenido es www.universalsonica.org. En dichas redes sociales puede seguir nuestras publicaciones y nuestras transmisiones totalmente en vivo. Y vámonos rápidamente a revisar qué fue lo que pasó un día como hoy, pero ya bastante tiempo. Hoy, primero de abril, es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Así que disfrutemos y hagamos lo que más sabemos hacer, trabajar. Y bueno, también en 1919 nace una corriente artística vigente en la actualidad de la mano del alemán Walter Gropius, quien funda en Weimar la Escuela de Arquitectura y Artes Aplicadas. En el año de 1933 muere Salvador Rueda, poeta español. También para el año de 1936 se realiza en Mendoza la primera fiesta de la vendimia. En 1999 se inaugura en Buenos Aires el primer Festival de Cine Independiente. Para el año 2002, Países Bajos se convierten en el primer y único país en legalizar la eutanasia, quien ya había sido despenalizada desde el año de 1994. ¿Y qué le parece si vamos a conocer nuestro personaje del día?
Personaje del día.
Wangari Maathai, nacida en Nyeri el 1 de abril de 1940, fue una política y ecologista keniana. Fue la primera mujer africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 2004 por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. En 1977 fundó el movimiento Cinturón Verde, Green Belt Movement, por el que obtuvo en 1986 el Premio al Sustento Bien Ganado. Fue elegida miembro del Parlamento de Kenia, Cámara Baja de la Asamblea Nacional, donde ejerció como ayudante del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante el gobierno del presidente Mwai Kibaki, entre enero del 2003 y noviembre de 2006. También formó parte del Consejo de Honor del Consejo para el Futuro del Mundo. Maathai fue también la primera mujer de África Oriental en obtener un doctorado. Maathai promovió campañas a favor de la igualdad de beneficios para las mujeres que trabajan en la Universidad de Nairobi, llegando al punto de intentar convertir la Asociación del Personal Académico en un sindicato con el objeto de negociar las prestaciones. Los juzgados negaron esta posibilidad, pero muchas de sus demandas de igualdad se lograron posteriormente. Además de su trabajo en la Universidad de Nairobi, Maathai se involucró en diversas organizaciones cívicas a principios de los años 70. No estaba preparada para saber que había ganado el premio Nobel. Me pregunto si alguien alguna vez lo está. La noticia me golpeó como un rayo, declaró la activista al enterarse de la noticia. Wangari Maathai murió el 25 de septiembre del 2011 debido a complicaciones derivadas del cáncer de ovario mientras recibía tratamiento en un hospital de Nairobi.
Ahí estuvo el personaje en la voz de Quique Avilés. Y vamos a conocer nuestro primer reportaje sonoro, esto es Morelos, Juan Carlos Pérez Rulfo Aparicio. Su ópera prima fue el cortometraje El Abuelo Cheno y otras historias, esto en el año de 1995, realizado con el apoyo del CCC, donde narra la vida de su abuelo. Y es a partir de ahí donde forjó de manera de hacer documentales y contar sus historias en el cine, donde la proximidad, la memoria y lo cotidiano son algunos de sus ejes fundamentales. Con una carrera larga y consolidada, en el mes de febrero del 2024, el cineasta presentó 4 de sus documentales en el Cine Morelos: Del Olvido al No Me Acuerdo, Érase Una Vez en el Hoyo y Cartas a Distancia, esta última teniendo como tema principal la pandemia y el COVID-19. Natalia Correa conversó con él y preparó el siguiente reportaje. Vayamos a escucharlo.
Mi nombre es Juan Carlos Rulfo, hago cine documental desde hace ya unos 20 años, más o menos, 25. Y he estado trabajando sobre todo temas de la memoria, de las raíces, del autoconocimiento del mundo en el que estamos, de la defensa del territorio. Yo comencé queriendo tener una cámara en las manos, me gustaba mucho el audio, el asunto audiovisual me llama mucho la atención, el asunto técnico, y todavía no sabía muy bien qué quería decir ni qué hacer. Fue cuando, ya atraído por el tema, me metí al centro de capacitación cinematográfica, sobre todo en la especialidad de guión, porque me interesaba el asunto de cómo contar historias, es decir, el viaje de cómo cualquier cosa tiene una narrativa. Y encontré que ese era un camino bien interesante, pero seguía sin saber bien cuál iba a ser mi tema para esa narrativa. Hasta que un día murió mi padre, en el 86, 87, ahí me cambió un poco todo. Lo que hago generalmente es un cine de conversación, de búsqueda de palabras, de personajes muy atractivos para el espectador, porque son emocionales, porque son de corazón, lo bueno es intento, y que al mismo tiempo también ellos están envueltos en un espacio, en un paisaje, que también es un personaje.
El trabajo que ha hecho Juan Carlos Rulfo en cada uno de sus documentales se disemina en escenarios cotidianos y nos muestra el asombro de alguien que encuentra esperanza en territorios hostiles, Asimismo, la memoria nos cobija para enfrentar lo aciago y peligroso para no cometer los mismos errores.
¿Qué es? Me dijo. ¿Qué es qué? Le pregunté. Eso, el ruido es. Es el silencio. Duérmete. Descansa, aunque sea un poquito, que ya va a amanecer.
Yo no sabía que era un documental. En realidad es un formato muy rico, que puede ser el lugar de la experimentación, de buscar tu lenguaje, y todos los que están intentando hacer cine debían comenzar a hacer documental, porque es el lugar en el que sí te pones a prueba. Es decir, tienes que lograr encontrar tu narrativa ahí mismo, con la gente en vivo, sin necesariamente tener todo este tiempo que exige la ficción o la preparación de un proyecto, trabajo de escritorio, donde tienes que crear un guión, donde puedes pensarle bastante. Y bueno, el documental también tienes que pensarle, pero en el momento que estás en la calle, las cosas tienen que ver con el lenguaje que tú aplicas. Hay toda una línea conductual que tiene que ver con esa supuesta investigación de haber ido a conocer a todos estos personajes y que me enseñaron, pues, las bases principales de las cuales me agarro, que es esta manera o esta posibilidad de acercarte a la gente, de tratar de crear amistades, de tratar de encontrar vasos comunicantes y confianzas de las cuales te agarras para poder tener una conversación. Hasta entonces también supe que esto, que era cine, se llama documental y que, pues, no necesariamente se divide en que es ficción o documental. Tiene su preparación, tiene su rigor, su lógica, pero al final de cuentas es cine, y el cine es una sucesión de imágenes que tiene un lenguaje, que tiene una dramaturgia, pero no necesariamente estás inventando un personaje o estás inventando el espacio, sino que tú vas y los buscas, y a partir de ahí, de ese oro molido, pues a trabajar. Jesús Ramírez, alias El Motilando, me enseñó a escuchar. Me empezó a decir una serie de cosas fantásticas de lo que había sido su vida, de lo que había sido la vida con mi abuelo, que finalmente era el personaje al cual me estaba enfocando y que yo nunca había conocido. Más bien eran todas estas historias anteriores a todo lo que había creado mi padre. Y en ese sentido me vi envuelto de lo que se llama la arqueología de la memoria, levantando piedras y salían palabras de personajes increíbles que además tienen una manera de contar, de hablar con un español muy antiguo, muy destilado, muy conciso, de pocas palabras, y que finalmente viene siendo la literatura de mi padre.
No se cansa uno de vivir, aunque esté enfermo, aunque esté pobre, aunque esté como esté. Lo mismo es el pobre que el rico, no más que el rico se da otra vida y el pobre, pues, también está. Yo fui pobre todo el tiempo, no más que yo gasté centavos y fui parrandero, mujerero, como dijo uno, pero todo se acaba el humor, se acaba todo, pero no hay otra vida más que sea tan bonita como la primera, que es este mundo.
Empecé a preguntarle a los grandes viejos que si habían conocido a mi padre, lo cual me dijeron no, porque él se lo habían llevado muy chico de ahí. Y fue más bien hablar de mi abuelo y de muchas otras historias que tienen que ver con la historia de estas personas. Que ahí fue donde viví fascinado de escucharlos, de entender qué tal es lo que hacía mi padre, era escuchar. Entendí su obra en ese sentido, pero sobre todo desde el punto de vista de esa narrativa y de dónde salían las palabras y cómo destilaba el lenguaje. Cuando llega la pandemia, bueno, lo primero que sucede es otra vez este universo del terror. Por supuesto era fuerte, pero frente a estas dificultades, ¿qué sucede? Que hay un grupo de personas que busca salir, busca encontrarse o busca solucionarlo, como cuando son los terremotos o cuando todas estas tragedias que han ocurrido. Y fue muy interesante que en un momento en que te dicen quédense en casa, no salgan porque es peligroso, y efectivamente había que hacerlo, pero también era cierto que era el momento para contar una historia, es decir, algo está pasando allá afuera.
Ah, pues como ahorita pues venimos así bien tristes porque pues ya le entubaron.
Pero acá resultaba que un grupo de personas se pusieron a crear vínculos de comunicación en el hospital, y eso es lo que hicieron finalmente, es decir, volver a la literatura o a la mínima acción de comunicación. ¿Qué es lo que le pasaba al paciente? Pues eso te reconforta y sabes que ahí están. Y yo creo que esa fue la mejor medicina. Esa cercanía de la familia, yo creo que demostró esa solidaridad de la gente que sí está allí y que ayuda a los otros para salir adelante, y que el medium para hacer esto era Jorge, el enfermero, Jorge alias Calavera, junto con todo un equipo de personas que estaban ahí, así como en esta clínica, como en otras, que facilitó esa comunicación. Entonces fue increíble.
Y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Este consideraríamos que es el caso índice. Toda esta familia está...
médicos y los enfermeros sobre todo empezaron a poner en las vitrinas todas estas cartas que la gente en el interior les mandaba a sus familiares, y los familiares querían responderles. Entonces era una vitrina llena de dibujos, de amor, y de ahí salió la idea, y de ahí nos conectamos con el enfermero, y de ahí empezamos también con el hecho de poner la cámara ahí afuera de la clínica viendo esas vitrinas. Toda la gente se formó porque quería también grabar su testimonio para poderlo pasar al interior, y lo único que tuvimos que hacer es esperar a que de repente un grupo de 5 o 10 familias nos brindaran el honor de acompañarlos en todo lo que era el proceso de esperar a ver cómo salía su paciente. Y en el inter, pues la vida cotidiana de lo que era estar ahí afuera esperando, y también la vida cotidiana de los enfermeros y enfermeras, y el día a día de todo esto durante un mes. Eso fue rodaje histórico.
Escucho los pájaros y percibo el olor de esta Ciudad de México como nunca antes. Huele a azufre. Ganas de comer, de escuchar música y de hablar con mi gente más querida. Pienso que somos como mariposas que vuelan durante un día, pensando que lo harán para siempre. Este diálogo interno cobra vida y como público nos transporta a distintas realidades. Nos cuestiona y nos conmueve. Juan Carlos Rulfo reinterpreta una tradición familiar y la lleva por otros caminos. Nítidas imágenes que se quedan clavadas en la memoria y no perecen nunca.
Juan Carlos Rulfo recopila esas experiencias y memorias cotidianas y sabe que escuchar se vuelve un elemento vital para desarrollar cualquier historia. Va a lo profundo y desde ahí teje y desteje y crea esos espacios donde la resiliencia y la esperanza son posibles.
Todo libro tiene por colaborador a su lector, Maurice Barrès, escritor, político y publicista francés.
Vuelta a la página.
Pasión por la lectura. En la patriarcal Inglaterra, en donde las mujeres existían para servir a los hombres, se necesitaban de cortesanas tanto como las fieles y fértiles esposas, como las hacedoras e inocentes hijas y como las generosas y amantes madres. Las cortesanas representaban aquel lado inaceptable de la feminidad, todo lo que las mujeres no podían ser o tener: la sexualidad, la vulgaridad, la avaricia y la animalidad. Esto es lo que explica Hallie Ravenhold, autora de la recomendación literaria de esta semana. Amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Alan Huesca y les doy la bienvenida a esto que es Vuelta a la Página, pasión por la lectura. Esta semana les traigo una recomendación literaria muy interesante titulada Las Damas de Covent Garden, el proxeneta general Jack y la extraordinaria historia de la lista de Harris. Este es un libro escrito por la historiadora y escritora británica Hallie Ravenhold, quien ha especializado su trabajo en la historia social e historia de la mujer del siglo XVIII y XIX. Este libro fue publicado en el 2006. La novela de las damas de Covent Garden se desarrolla en el Londres de 1757. La manera tan ágil y seductora de escribir de Hallie Robenholt nos ilustra y sumerge en las historias de sus protagonistas. John Harris es un proxeneta orgulloso de su profesión, que practica las tretas comunes para retener a sus trabajadoras y con una mente extraordinaria para los negocios que le permite destacar del resto. Charlotte Ice es una cortesana de lujo, criada en un burdel y que al pasar de los años y de su juventud ha experimentado ciertas situaciones que incluso acabarán convirtiéndola en una exclusiva madame. Por otra parte, tenemos al personaje de Samuel Derrick. Es un irlandés y aspirante a poeta, amante de los vicios y que alcanza la fama por su descripción de los marginados y la famosa publicación de la lista de Harris de las damas de Covent Garden, dirigida a satisfacer las necesidades sensuales y sexuales de la clase alta. La vida de Charlotte y Samuel se ven unidas por una publicación titulada La Lista de Harris, y a lo largo de esta novela conoceremos un poco acerca de los diversos perfiles y el funcionamiento del negocio de la prostitución de Londres del siglo XVIII. Como dato curioso, La Lista de Harris en realidad existió y se publicó anualmente por casi 38 años, el cual fue un éxito de ventas. Esta pequeña guía en formato de bolsillo valía entre 2 peniques y 6 chelines. El contenido de dicha lista venía dividido de acuerdo a los servicios sexuales que las cortesanas ofrecían. E incluso se detallaba si alguna de ellas poseía algún tipo de enfermedad venérea. También se describían las edades, sus pasatiempos, sus nacionalidades e incluso si ellas admitían peticiones especiales. Las Damas de Covent Garden es un libro apasionante contemplado como una novela o fuente histórica, ya que su autora, Hallie Robenholt, hace un trabajo excepcional con su narrativa, además de la recopilación de datos, lo que provoca en el lector o lectora el deseo de indagar a través de sus páginas para conocer el carácter de cada uno de sus personajes y a su vez envolvernos en aquel ambiente tan rico de dicha época. Esto es lo que convierte a Las Damas de Covent Garden en una joya literaria. Como dato curioso, esta historia ha sido llevada a la pantalla a través de una serie televisiva titulada Harlocks o Cortesanas, creada por ITV Studios para el streaming Hulu. Y con esto llegamos al final de Vuelta a la Página, Pasión por la Lectura. Yo soy Alan Huesca y recuerden que los mejores libros son aquellos que no recomendamos. Hasta la próxima.
Con los libros descubriste la imaginación, aprendiste a leer y conociste lugares maravillosos.
En su labor de fomentar la lectura, la Radio de Morelos y El Ojo de la Mosca te invitan a formar parte de...
Vuelta a la Página. Es muy fácil participar. Solamente tienes que compartir una breve reseña,
incluyendo el nombre del libro y de sus creadores.
Queremos conocer aquel libro que tanto te gusta y que jamás prestaste. Pero ojo, sin hacer revelaciones cruciales.
Envíalo a nuestro WhatsApp 777-350-8921 y lo compartiremos a través de nuestras 4 frecuencias durante el programa El Ojo de la Mosca.
Participa y sé parte de nuestra comunidad lectora en Vuelta a la Página.
Pasión por la lectura.
And life worth living.
Radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca. XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
¿Has visto a Fernando Martínez Aniceto? Desapareció en el municipio de Zacatelco, Tlaxcala, el 6 de abril de 2021. Señas particulares, tatuajes de la Virgen de Guadalupe en brazos y espalda, pelota de béisbol en brazo izquierdo, entre otros. Ayúdale a regresar a casa. Si conoces, has visto o sabes algo de esta persona, escríbenos al correo hasvistoa@fgr.org.mx o al www.gob.mx/FGR. Por tu atención, muchas gracias.
Ahorita vengo, voy a la tienda, no me tardo.
Ay, hija, ya es de noche, ¿segura?
Segura.
Habla Lucy Mesa.
Si de algo estamos seguros las y los morelenses, es que queremos vivir tranquilos, en un estado en donde nuestras familias puedan mejorar su calidad de vida. Hoy con su apoyo podemos empezar a escribir una nueva historia, en donde las calles sean seguras y puedan disfrutar de nuestro estado felices y en paz.
Lucy Mesa, el cambio lo hacemos juntos. Candidata a gobernadora por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos. Sanar Morelos. Vota RSP.
Ahorita vengo, voy a la tienda, no me tardo.
Ay, hija, ya es de noche, ¿segura?
Segura.
Habla Lucy Mesa.
Si de algo estamos seguros las y los morelenses, es que queremos vivir tranquilos, en un estado en donde nuestras familias puedan mejorar su calidad de vida. Hoy con su apoyo podemos empezar a escribir una nueva historia, en donde las calles sean seguras y puedan disfrutar de nuestro estado felices y en paz.
Lucy Mesa, el cambio lo hacemos juntos. Candidata a gobernadora por la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos. Vamos todos.
El PRI sí resuelve.
Vota PRI.
Hola, ¿qué buscas?
Quiero saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en las campañas.
Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. El tiempo que se habla de las candidaturas, cómo se presenta la información, si incluye una perspectiva de género e incluso si se enfocan en sus propuestas o en temas personales. Infórmate, porque en estas elecciones tu decisión es importante.
INE.
¿Sabías que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos trabaja para proteger tu voto y garantizar que tu decisión sea respetada en las elecciones locales? Brindamos certeza y garantizamos la voluntad de las y los morelenses expresada en las urnas, dictando sentencias apegadas a la legalidad y a los principios que rigen la materia electoral. Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Fortalecemos la democracia.
Habla Claudia Sheinbaum.
Cuatro compromisos por la educación pública. 1. Beca universal para las y los niños de preescolar, primaria y secundaria. 2. Más becas para jóvenes de universidad. 3. Mayor número de preparatorias. Y 4. Más universidades. Porque la educación es un derecho, no una mercancía o un privilegio. Más educación científica, humanista, fraterna y democrática.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena.
Somos las y los que hemos estado siempre del lado correcto de la historia. Acción Nacional ha fomentado para las mujeres de México el mismo salario para mujeres y hombres, estancias infantiles para madres que trabajan, la no discriminación, el respeto a los derechos de las adultas mayores. Por un México que respeta a las mujeres, vota por las candidatas de Acción Nacional al Senado y la Cámara de Diputados. Llegó la hora del cambio. Vota PAN, Coalición Fuerza y Corazón por México.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Señal de identidad.
Universal Sónica 102.9. La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca. De mosca.
Ya estamos de regreso cuando son las 9:34 de la mañana, que no se le haga tarde. Y por supuesto saludo con muchísimo gusto allá desde la heroica ciudad de Cuautla a Javier Tama, director, actor y productor de compañía Máquina Teatro, porque estuvieron de manteles largos también festejando este Día Mundial del Teatro. Por ahí te vimos en un videíto ahí en este programa especial que hicimos aquí en el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas felicidades.
Hola Laura, muy, muy contento. Gracias por recordar que estuvimos de manteles largos haciendo teatro y que seguimos haciendo teatro y estamos viviendo una época en la que lo necesitamos un montón. Siento que estamos como medio violentos ahora en esta etapa que no sé si tenga que ver con lo electoral o no sé qué, pero necesitamos mucho el teatro para ser mejores personas. Y pues justo te quiero platicar qué es lo que vamos a hacer ahora.
Así es, Javier. Pues antes que iniciemos, que la pregunta obligada, ¿para ti qué es el teatro y cómo inicias? Platícanos un poquito, por favor.
Uy, pues fíjate que a mí el teatro me llegó muy temprano, desde chiquito. Como en la escuela, las actividades artísticas me llamaban mucho la atención, ya sabes, desde estar en las ceremonias de la escuela, los honores a la bandera y todo eso. Uh-huh. Y después, primero me gustó la cosa de la música, entonces mis papás me llevaron a estudiar música en el IMBA, y después ahí en la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes en la Ciudad de México, yo veía que estaban los que hacían danza, los que estudiaban música, los que estudiaban teatro. Y ahí andaba yo de curioso haciendo también mis pininos con los de teatro. En camino me tocaba estar en las clases de teatro, ahí andaba de metiche. Y eso me quedó para siempre, no lo de estar de metiche, sino de querer hacer también teatro y actuar. Entonces desde pequeñito tuve la formación de música y de teatro, de actuación. Y luego, pues en aquel entonces coincidió en que había una obra de teatro muy famosa que se hizo en la Ciudad de México, que fue el, ¿te acuerdas de Vaselina con los Timbiriches?
Claro, sí.
Ah, pues ahí me tocó estar en el borlote de los actores que estaban de comparsa, que estaban como en el reparto, cantando y bailando, y no, olvídate, o sea, ya de ahí para adelante.
Dijiste, eso es lo mío.
El teatro sí. Estuvo en mis venas desde chiquito, y ya de ahí me seguí, pues, combinando entre los estudios, entre la primaria, la secundaria, pero nunca solté la vena de seguirme preparando con algunos maestros, pues, que los recuerdo con mucho cariño, como el maestro Tito Drenhofer, Esteban Roel, el mismo maestro Héctor Bonilla. Fue una preparación como muy al calor de estar en producciones teatrales. Y pues todo esto que te cuento en la Ciudad de México. Y bueno, pues siempre llega un momento en que a uno le dan ganas por tener su propio grupo de teatro, de hacer sus propias cosas. Entonces, pues ya para cuando estaba yo en la universidad, justamente te encuentras con el teatro universitario, que es algo padrísimo y también muy autónomo. Y ya de ahí en adelante combiné mi vida entre el diseño gráfico, la comunicación, soy comunicólogo, así que también estuve del lado, digamos, de la producción y técnica de la televisión. Y ahí fue donde también me di cuenta que el trabajo que hay detrás de un actor, de una actriz frente a cámara, tiene un montón de cosas que hay que estudiar, de cosas que hay que preparar para que salga bien. Y pues finalmente me puse a estudiar dirección. Y bueno, pues entonces ya con bien preparadito, tener mi propio grupo de teatro. Y pues te estoy hablando de que van pues como casi 30 años de estar haciendo teatro con nuestra propia compañía, con la maestra Janet Lupercio, con todos los compañeros. Y ahora en Cuautla, ¿no? En Cuautla estamos desde hace 15 años haciendo teatro. Y no te creas, pues tampoco es algo sencillo porque, pues, imagínate, en la Ciudad de México está toda la oferta cultural. Claro. Y llegas a la municipalidad y te encuentras que las cosas son distintas, que hay que pues seguir picando piedras para que las actividades artísticas tengan el lugar que deben de tener dentro del desarrollo de una comunidad. Y contestando a tu pregunta, que creo y que pienso, que siento que es el teatro, más allá de quererlo redefinir, porque creo que eso sería ser pues pecar de soberbio, más bien creo que lo importante es que desde que decidí hacer teatro lo pensé en comunidad. No lo pensé como una actividad en la que tuviera nada más que estar yo en medio de todo. No, al contrario, principalmente desde que estamos en Morelos, desde que trabajo haciendo teatro acá, lo principal ha sido que las personas que están acercadas encuentren en el teatro una herramienta de comunicación y una herramienta de socialización que los pueda mantener a flote. Ay, no te imaginas la cantidad de anécdotas que hay de personas que han estado haciendo taller, que han estado con nosotros trabajando y jugando y creando, y que han encontrado en el quehacer teatral la salvación para no, digamos, rendirse y bajar los brazos frente a la vida, así tal cual, ¿no? Entonces, eso es una gran satisfacción para mí, para quienes lo hacemos con un montón de gusto, porque al final de cuentas es un estilo de vida, es una forma de mantenernos cercanos a la familia que tenemos, es la familia teatral, imagínate.
Así es, sin duda, y pues te respalda esta gran trayectoria de 30 años en el teatro, y pues ha rendido frutos porque, por supuesto, Compañía Máquina Teatro, pues ahora ha tenido muchos eventos, ha estado en muchas puestas en escena y también ahora viene una nueva temporada en este 2024. Platícanos.
Estamos a nadita, ya hoy es abril, ¿no?
Ya, ya estamos iniciando mes, así es.
Pues ya, entonces este próximo fin de semana vamos a comenzar con la temporada 2024 de un espectáculo de teatro comunitario que nos encanta, se nos va la vida en hacerlo, que es Los Sitiados, una historia de del sitio de Cuautla de 1812. Y pues nos encanta y nos emociona mucho porque es un granito de arena, pero de verdad, un granito de arena o una piedrita ahí más en el camino que hay que poner para fomentar el arte, la cultura y la identidad de una comunidad. Entonces, ese es nuestro gran compromiso. Fíjate que desde el 2012 iniciamos con la primera temporada de este espectáculo que pues ha ido modificando. En realidad no ha sido lo mismo desde hace 12 años que 12 años que lo venimos haciendo. Y pues para que el público del Ojo de la Mosca conozca rápidamente de qué se trata, es que hace 12 años comenzamos a montar una obra de teatro, una ficción histórica, que la escribió Rafael Vázquez, una personalidad acá en Cuautla, un historiador muy querido y conocido, y él se acercó a nosotros como taller de teatro y nos dijo: oigan, tengo una obra que habla sobre el sitio de Cuautla, ¿no les gustaría montarla? Y nosotros, pues a ver, déjenme echarle un ojito, ¿no?
Claro.
Y en realidad no era una obra de teatro como tal, era un relato, una novela de ficción histórica con tintes de teatro que estaba padrísima, pero era un libro que duraba una lectura de 3 horas, una cosa así. Y ya pues nos gustó mucho y sí, me la imaginé totalmente ya en un formato teatral. Entonces me dije: maestro, pues denme chance, ¿no? Le voy a dar una manita de gato para que se convierta en una dramaturgia que tenga un esquema de espectáculo y que dure menos. Entonces dijo: órale, pues vamos, va para adelante. Y con el taller de teatro que teníamos entonces, que eran puros chiquillos, en realidad puros jóvenes, empezamos con el primer borrador de la obra de Los Sitiados, en donde se cuenta la historia de un indio cuauclense que es el Chon, que durante el sitio de Cuautla, que fueron estos 72 días en que el brigadier realista Félix María Calleja del Rey venía siguiendo al general Morelos, y el general Morelos decidió quedarse en Cuautla, pues ahí fue a donde el Calleja pensaba que lo iba a detener. Total que entre los insurgentes con que él traía, más los morelenses, bueno, no era Morelos, fíjate, antes no era Morelos, y esa es una de las partes importantes de la historia, que después el estado de Morelos cobró ese nombre, pues justo por lo importante que resultó ser el general Morelos para la región de Cuautla de las Amilpas y todo el valle de Cuernavaca. Entonces, la historia cuenta de un indio cuautlense que estaba entre quererse ya salir del sitio o resistir, y pues así, una historia entre el bien y el mal, porque al final se lo convencen los soldados realistas de que de información, de que traición, bueno, pues se vuelve como en un traidor, pero él no quiere soltar la sopa de cuántos cañones hay ahí adentro, de cómo le hacen para sobrevivir, y al mismo tiempo los insurgentes en el sitio en Cuautla toman prisionero a un soldado realista y ambos están defendiendo su postura. Y bueno, pues entonces ahí las canciones que se cantaban en ese entonces, la forma de sobrevivir, pues ya no había agua, ya no había comida, pues estaban en guerra, y una guerra siempre es devastadora para la población, sobre todo para los de a pie, ¿no? Para las mujeres, los niños, los viejos. Imagínate, ustedes nada más imagínense más de 2 meses sin comer bien,
sí, claro,
¿no? O sin bañarse, ¿no? Ah, o sea, imagínate. Y esa es la historia que se cuenta. Y el punto es que nos hemos preocupado mucho por la época. O sea, hoy por hoy el valor que tiene este espectáculo está basado en que es un escaparate. Tratamos de que sea lo más fidedigno, y en eso nos preocupamos mucho como productores de teatro, en que el público y sobre todo los jóvenes conozcan cómo era la época de 1800 en su propia comunidad, ¿no? O sea, estamos hablando de un pueblito, Cuautla, uh-huh, donde había ciertas costumbres, se vestían de cierta manera y tenían incluso un lenguaje muy muy común, muy característico de la época, y que aprendan a través del teatro un poco de la historia de su propia comunidad. Y esto porque de pronto a veces todavía en las escuelas, cuando quieren hablar de independencia, de la época de la independencia, uh-huh, y ponen a los niños con sus trajes y como hacer representaciones, que al final de cuentas todo lo hacemos a través de representaciones, pues todavía ves botas de ranchero, o ves cananas de revolucionarios, o faldas de Adelita, y eso no es, o sea, eso es de 100 años más adelante, en 1900, ¿no? Entonces es para nosotros un reto que el público y sobre todo los jóvenes vean y tomen cuenta de cómo se veían, cómo se vestían los pobladores de Cuautla en 1800, 100 años antes de la Revolución. Y ese pequeño granito de arena en el entender de dónde viene lo que conmemora cada año tu ciudad, cuál es la importancia y cuál es la relevancia en la historia en general y en el devenir de este país que es México, porque imagínate que si el sitio de Cuautla no hubiera sido como fue, como donde Morelos tuvo la posibilidad de resistir casi 73 días a un ejército realista y súper preparado, entonces no hubiera quedado la posibilidad de que en general el pueblo mexicano, los americanos, hubieran sentido que tenían posibilidades para ser independientes. O sea, fue una de las muestras de valentía y de astucia que pone ahí el ejemplo para que la Guerra de Independencia llegue hasta lograrlo, ¿no? Entonces, pues, te cuento, ya estamos a 5 días de empezar con la temporada de este 2024. Este año, pues, la compañía de teatro comunitario va a estar conformada por 28 actores, uh-huh, y con la producción, con las personas que están encargadas de vestuario, de utilería, de los efectos, uh-huh, especiales. Ya se sube esto a 40. Además, uh-huh, es un proyecto que incluye a las familias, porque te digo, estamos trabajando con la comunidad. Entonces incluye a las mamás, a los papás, a las abuelitas de los compañeritos y de los actores que están en escena. Y nos da muchísimo gusto porque al final de cuentas nos encontramos haciendo teatro y nos encontramos haciendo comunidad. Así que estamos ahorita ya con las manos metidas en el engrudo para terminar de hacer toda la producción. Te digo que nos esmeramos cada año por ser cada vez más reales, más realistas, uh-huh, y estamos ya haciendo las armas, los fusiles, bueno, hasta los machetes tenemos que darles una pasadita por producción para que se vean reales, porque pues imagínate un cuchillo nuevo, pues como que no queda.
Claro,
¿no?
Estoy segura que pues con este gran elenco, de verdad es que es todo un reto, ya 40 actores en escena, es sin duda un reto que cada año ustedes pues lo van superando, que cada vez que tienen estas participaciones seguramente hay una retroalimentación, y bueno, pues es una puesta en escena, una puesta en escena obligada no solamente para los cuautlenses, sino también para todos los morelenses. Así que Javier, se nos está terminando el tiempo, pero quiero que nos digas rápidamente dónde se van a presentar, si ya tienes horarios, dónde pueden consultar las personas que estén interesadas en saber más acerca de esta temporada 2024 de Los Sitiados, por favor.
Bueno, pues antes de que se me pase, quiero decirte que esta es la primera vez que vamos a presentar el espectáculo de los sitiados de una manera muy peculiar. Hemos encontrado que para hacer un espectáculo como este, y sobre todo que tenga el impacto que debe de tener en medio de nuestra comunidad, pues no a veces no lo podemos hacer solos. Entonces, este año vamos a estar aliados con la iniciativa privada aquí en Cuautla, y muy estratégicamente con personas que hacen turismo y que hacen en el gremio restaurantero, y por supuesto necesitábamos un lugar, y pues con un salón, bueno, no un salón, sí tiene un salón, pero es un jardín de eventos, y vamos a hacerlo todos juntos y vamos a ver qué pasa. Vamos a tener las 4 funciones en abril, los sábados, en un evento más global que se llama la primer feria del sitio, donde van a encontrar un montón de productos que hacen identidad aquí en Cuautla: comida, artesanías, vestido, bebida y por supuesto los sitiados. Así que los vamos a esperar los sábados de abril desde las 4 de la tarde para que vayan a disfrutar de todo lo que va a haber en la primer feria del sitio, y a las 6:30 se forman para entrar al área donde va a estar los sitiados, que va a ser al aire libre, en un escenario natural. Vamos a tener gradas, vamos a tener detonaciones en vivo de cañones. Entonces, les recomiendo mucho que nos sigan en las redes sociales, busquen ahí nada más los sitiados Cuautla y les va a aparecer toda la información de a dónde hay que comprar los boletos aquí en la ciudad de Cuautla, y para que escojan su fecha entre los 4 sábados de abril a las 6:30 de la tarde. Así ¿cómo es, Laurita?
No, pues no hay pretexto, vámonos todos a Cuautla a disfrutar, a deleitarnos con esta temporada de los sitiados, así que no hay más. Javier, te agradezco muchísimo, por allá nos vemos y vamos a estar muy atentos a todos estos sábados que van a estar ahí con las presentaciones para que nos platiques cómo les ha ido, cómo les fue y etcétera. ¿Qué te parece?
Si me permites, quiero mandarles un saludote a todos los chicos que están conformando el reparto de los sitiados, y ahorita nos están escuchando, todos están muy emocionados y nerviosos, y quiero mandar también en especial un saludo y un abrazo muy fuerte al maestro Raúl Pérez, que lo tenemos de visita aquí en Morelos, que él es uno de los precursores del teatro comunitario en Morelos, con su Teatro de los Volcanes. Y estamos muy contentos porque ahora estamos muy arropados para hacer todos juntos, los sitiados, una historia del sitio de Cuautla. Empezamos el 6 de abril.
Pues bienvenido al maestro y por supuesto muchas felicidades a todo el equipo, a todo el staff de allá de Compañía Máquina Teatro. Enhorabuena, mucho éxito y por allá nos vemos. Muchísimas gracias.
Acá los esperamos, Lorita. Allá muchísimas nos vemos. Gracias.
Un abrazo.
Nos vemos.
Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Beethoven.
Un buen libro es aquel que se abre con expectación y se cierra con provecho. Luisa Might Alcott, escritora estadounidense.
¿Y a usted le gusta el tango? Para todos los amantes de este género, por supuesto, recibo vía telefónica al director Óscar Flores Acevedo, porque nos van a invitar a una noche maravillosa. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenos días.
Hola, Laura, buenos días, muy bien. Bien. Ay, me está queriendo entrar una llamada, perdóname.
No te preocupes. Óscar, pues tienen un evento en puerta, también muchas felicidades por eso del Día Mundial del Teatro, y pues platícanos acerca de estas noches de tango que van a tener ahí en La Morada, por favor.
Sí, mira, es nada más este sábado, 6 de abril, a las 7 de la noche, va a haber una clase de tango. Ajá. Primero, que pues dará como una hora más o menos, y a las 8 da inicio la milonga. Ahora sí que aplican todo lo que aprendieron.
Sí.
Van a enseñar pasos básicos para la gente que no sepa bailar tango, para que podamos pues divertirnos todos con esta milonga de tango. Viene un pianista que se llama Nathan Bonner, la maestra de danza es Sheden Aragón, que viene de México también, a dar las clases de tango. Y a mí me va a tocar cantar, me estoy lanzando.
Perfecto. Vas a debutar. Ajá.
Sí, todo esto es en La Morada Cuernavaca. Aquí este sábado, 6 de abril, los invitamos a todos a que vengan a bailar tango. Va a haber pues empanaditas de carne, copita de vino, etcétera, ¿no? Para que estemos todos muy a gusto con las mesitas y velitas. Aquí es el ambiente de La Morada.
Se escucha fantástico para todos los amantes del tango. Sabemos que aquí en Morelos hay muchas personas que les gusta este género y que lo disfrutan, y es un muy buen momento pues para no solamente visitar La Morada para quienes no lo conocen, sino para que disfruten también de esta clase, que como tú lo mencionabas, empieza a partir de las 7 de la noche. Pero preguntarte, ¿cualquier persona puede tomar esta clase? ¿Tienen que tener algunos conocimientos básicos? ¿Para qué edades es este evento?
No, para nada, pues edades los que quieran, jóvenes, adultos, gente de mayor edad, todos, ¿no? Viejos, todos caben aquí, y pues no se necesita ningún conocimiento de tango, o sea, es abierto al público. Al contrario, va a ser precisamente un lugar donde se puede enseñar cómo se hacen las milongas en Argentina. Por supuesto, los argentinos que están por acá, bienvenidos, ya varios se me están anotando, Marcos Ariel, Alejandro Ibáñez, varios que me dijeron, pero yo sí bailo. Le digo, padrísimo, para que entonces nos enseñes a los que no sabemos, claro, a bailar tango, ¿no? Entonces va a estar un ambiente muy agradable entre los que no saben, los que sí saben. Está abierto a todo público, a la familia también, y pues el ambiente aquí en La Morada es siempre familiar, y ahorita con este clima que está tan rico.
Claro, y de gran calidad. Padre. Claro. Oye, Oscar, y pues en este debut platícanos que vamos a poder deleitarnos en tu voz. ¿Estás nervioso? Platícanos.
Fíjate que sí estaba nervioso, pero ya me fui a hacer fui a cantar a México, y se organizó una milonga en México en un lugar también. Ajá. Y me dijeron, vente para cantar. Ahí fue con otra cantante, Lorena, que es muy, muy buena cantante. Ajá. Entonces allá me apadrinaron y estuvo bien, pasé la prueba.
Muy bien.
Aquí ya voy a cantar más canciones, van a estar pues Ladrillo, Cambalache, Por una Cabeza, Volver, otra que nada, un tango que se llama Nada, yo no lo conocía, Nada, bueno, los que me vienen a la mente son estos, ¿no?
Perfecto, Oscar, pues enhorabuena por este proyecto, por aventarte, a decidirte, a decir también voy en la voz, voy a experimentar, voy a hacerlo, y sabemos que eres una persona con una gran trayectoria y que seguramente esto va a ser el parteaguas para una gran carrera también en la parte musical. Así que pues, Oscar, nada más que nos comentes a todas las audiencias dónde está La Morada, dónde está ubicado, y que nos recuerdes los horarios.
Sí, perdóname, ahorita que me dijiste de cantar, sí. Fíjate que también estoy ensayando justo una comedia musical. Ajá. También inaugurándome ahí. Entonces, pues sí, uno se tiene que abrir a diferentes estilos, temas, etcétera.
Al rato ya no nos vas a querer ni hablar, nos vas a desconocer.
No.
Perfecto.
Pero bueno, Oscar, los espero.
Sí, por supuesto, será un gusto deleitarnos ahí con tu talento, y que pues nada más nos recuerdes dónde está La Morada, por favor, para las personas que nos están escuchando.
Claro, La Morada está aquí en el pueblo de Tetela del Monte, Tetela del Monte, en Calzada de los Reyes, número 42, muy cerca de Capufe, se ubica en Capufe, muy cerca aquí, Calzada de los Reyes, muy cerca de la ex glorieta de Zapata, que pusieron ahí un puente, a 5 minutitos estamos de ahí. Es Calzada de los Reyes, número 42. La Morada Cuernavaca, si se les olvida la dirección, pueden buscar en internet, La Morada Cuernavaca, si pones La Morada Cuernavaca, porque hay otra morada en otro lugar, en otro estado, y ahí ya los ubique directamente a todos nuestros eventos, la dirección, etcétera, ¿no?
Perfecto, pues ahí está. Recuerden, 6 de abril a partir de las 7 p.m. con esta clase, 7, ¿verdad? 7 de la noche.
Ajá. Sí, 7 de la noche, en la morada 6, sábado 6 de abril.
Así es.
Y es evento único, así que no se lo pierdan.
Hay una cooperación, ¿verdad? Una cooperación.
Sí.
¿De cuánto
es? Creo que son 150 pesos.
Así es, y también hay descuentos, así que se metan a la página, también, que llamen y que obtengan toda la información. Pues mucho éxito, Oscar, Flores, enhorabuena, estoy segura que va a ser todo un éxito este espectáculo, y pues por tu lanzamiento, tu debut, y pues nos vemos pronto por allá en La Morada, y ya te tendremos pronto aquí en cabina para que nos deleites con tu voz.
Muchas gracias.
Cuídate, un abrazo.
Por acá.
Un abrazo.
Igualmente,
hasta luego.
A todos.
Hasta luego.
Chao.
tiempo y nos quedamos con mucha información en el tintero. Mañana estaremos hablando de Luis Ángel Cano, este reportaje que hizo nuestra compañera Rosario Sámano, para que escuche usted acerca de este personaje, el muchacho alegre. Así que entre este y otros más información, los estaremos esperando mañana en punto de las 9 de la mañana. Ya Sofía Ocampo, la titular de este espacio, estará con ustedes. Muchísimas gracias por habernos escuchado y que tenga un excelente inicio de mes.
Todo lo que necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado,
lo alcanza a ver El Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.
Universal Sónica 102.9 XHUBAC, la radio de Morelos,
transmitiendo desde la cima de Ocotepec con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
¿Conoces Segurichat Mujeres Seguras? Es atención inmediata de comunicación directa al C5, las 24 horas del día, con la conformación de grupos de WhatsApp de mujeres que solicitan integrarse al programa para recibir ayuda o canalización a alguna institución en caso de peligro. Informes al 777-500-6269 o en www.cesmorelos.gob.mx. Segurichat Mujeres Seguras, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
La vida evoluciona, los sonidos también.
Instituto Morelense de Radio y Televisión, señal de identidad. La Radio de Morelos.
Solo quiero encontrar la verdad. Ya llené mis bolsillos de aire y los volví a vaciar. Solo quiero serme leal. Ya te rescaté y me rescataste en la oscuridad y encontramos el amor real. No hay tesoro más grande que amar sin calcular la expresión preciosa, pura y natural.